¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 131. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de Zoolander 2, 15 años después del, no sé cómo describirla.
La comedia. La comedia esa.
La comedia.
Sí, a mí una de las cosas que me sorprendió de esta secuela es que, viste, cuando salió, bueno, salieron las fotos de que estuvieron en la semana de la moda de París, que a duras penas sé que es igual. Sé que es algo importante para
la moda. Yo eso lo aprendí por The Devil Wears Prada. Gran película, muy subvalorada.
Sí, que es algo, igual, básicamente que es algo importante de la moda.
¿Tenés hasta Meryl Streep?
Sí, señor.
No la
sí.
vi. Pero
y la buena película. Una buena
sí,
película.
Está bueno. Está bueno. Bueno, a lo que voy es a que cuando salió el primer tráiler y se anunció esta película, cuando aparecieron ahí, que fue muy, muy gracioso de ver, yo me acuerdo, Santi, la vimos en Mar del Plata.
No tengo ni idea. Tenía 10 años.
Claro, vos eras muy pequeño. La vimos en Mar del Plata y es graciosa, pero se reinfló con el tiempo, ¿no? Fue una de las mejores comedias del 2000, qué sé yo. Yo cuando pienso en eso, pienso en las de Seth Rogen y Evan Goldberg, en Anchorman.
Sí, lo que pasa es que esto era a principios del 2000 y era como las últimas películas de esta camada de cómicos que después reemplazó Seth Rogen y todos esos.
Sí, ellos vinieron después, claramente.
Eran los Will Farrell, los... Ferrell, sí, sí. Ese es Colin, ¿no?
Sí.
Jim Carrey, era toda esa...
No, pero Will Ferrell es de los nuevos.
Por Will más Ferrell que
es medio mayor.
Más o menos, porque empezó en Saturday Night Live en el 95, 96, se hizo conocido. Era como que la nueva etapa del humor ya estaba, recién se estaba engendrando. Y años después salió, 2005, ponele.
Ah, sí, pues, sí puede ser.
La última.
Zoolander era más Jim Carrey que sí, que Anchorman, ponele.
Claro.
Pero sí, qué sé yo, es una de estas secuelas que, viste... También, como dijiste vos, 15 años después, qué sé yo,
que para mí, por ejemplo, a mí lo que me pasó cuando vi el tráiler, o cuando me enteré que iba a salir la película, desconfío muchísimo de entrada, no por el hecho de... No por la típica desconfianza que uno tiene con estas secuelas que nadie pidió, sino más que nada porque para mí lo que logra Zoolander 1 es algo que es bastante complicado de lograr, que es hacer una comedia súper idiota... Que es, como acá la llamamos, según los términos de Tropic Thunder, full retard. Pero es un full retard que funciona.
Dicho sea de paso, Tropic Thunder también es de Ben Stiller.
Claro.
Así es.
Pero es una película, Zoolander 1, que es full retard, es súper estúpida, nada tiene sentido, pero es muy buena. O sea, logran hacer algo bueno con eso.
A mí me parece que muy buena no es.
Para mí es una muy buena comedia. Es una muy buena comedia.
Para mí es una buena comedia.
No, yo concuerdo. Yo la paso siempre bien cuando veo esa película. Y logra mantener esa línea de locura versus no locura como lo hizo Tonto y Retonto en su momento. Tonto y Retonto,
claro.
Te olvidás de que es una muy buena película. La pones y te cagás de risa. ¿Por qué?
Yo tengo que confesar que nunca la vi entera, creo. Es una de esas que enganchaban en...
A ver, que una película sea estúpida no es necesariamente es malo.
No.
Porque si la película sabe que es estúpida, y como suelen tener uno como Tonto y Retonto, si es consciente de ello, se puede hacer algo bueno con eso. No es que la pelotudez, la payasada, es necesariamente
no,
algo
ni hablar.
Malo.
No es porque sea estúpida la película que no es del todo buena. A mí parece que Tonto y Retonto me da la sensación de que debe ser similar a lo que digo de Zoolander, si bien nunca la vi completa, pero vi muchas partes. Que sí, que es una... A duras penas buena, se le podría decir. Para mí.
No, yo creo que...
O por lo menos yo pensaba eso de Zoolander.
Pero bueno, el tema con las películas que son idiotas es el tema de eso, de barajar el tono y por qué...
Entonces has planteado algo muy bueno sobre los personajes. Contalo, Ole, contalo.
Ah, ya estuvieron hablando fuera de los micrófonos.
Muy poco, pero...
Sí. Tenemos un beep.
Claro.
Y ya para ir adentrándonos un poco en la película, es el tema de que para mí... Ahora, a mí me gustó la 2, ponele. Hasta ahí.
Pero está bien.
Cuando salí del cine, la verdad que no aprobaba. Es como, me pareció una peli floja. Me reí bastante durante toda la película, pero es floja.
Yo no estoy de acuerdo, me pareció... Muy mala, boludo.
Comparada, contá tu teoría y ahora debatimos.
Y lo que me pareció de por qué es mala comparación con la primera, que a mí realmente me gustó, me pareció una muy buena película, al igual que Tonto y Retonto, es que ambas películas, Tonto y Retonto y Zoolander, la primera, es un mundo en el que hay dos idiotas, o por lo menos en Zoolander es la moda. Ah, sí. La moda son personas que son idiotas, por lo menos en esta película. Y todo el mundo real, digo, todo el mundo fuera de esto no es idiota.
No pueden creerlo.
Es un tipo como nosotros, entre comillas. Claro. Entonces,
vos te identificás con el resto del mundo y te reís de ellos que son idiotas.
Claro, entonces, lo que sucede en Zoolander 2, y me han dicho en Tonto y Retonto 2 que no la vi, es que era todo el mundo es idiota.
Hasta los secundarios.
Hasta los personajes secundarios. Claro. Entonces, no está el espectador, digamos, que somos nosotros, para decir, che, loco.
Bueno, en la segunda sería el hijo, por ejemplo. Creo que el hijo sería, vos te empatizás con él. Sí.
Pero está re... eso es una de las cosas que está como re desprolija.
Sí, pero digo, bueno, según la teoría de Ale, el personaje con el que uno empatizaría y se pondría de su lado en la 2 sería el hijo.
Sí, bueno, aparece...
No funciona.
Aparece pero... dos escenas y sí, es re... Es como inconstante, ¿viste?
Sí, totalmente.
Sí, a ver, para mí, mi opinión sobre la 2...
Perdón, ahora que lo decís vos, Sale, estoy re de acuerdo, ¿no? Capaz lo que está queriéndonos decir Tonto Ritonto 2 y Zoolander 2 es que ahora el mundo es estúpido.
Pues
todo cambió, ¿viste?
Pero lo gracioso era eso, era cómo se chocaban contra la pared.
Nada, estos sí,
idiotas,
entiendo.
Con gente que no es idiota.
Entiendo, tipo... sí, y es algo básico de una comedia como esta.
Claro, bueno, y en Zoolander, ¿quién era? La novia de Zoolander era una mina que no era un idiota. Y vos estabas ahí y se topaban con cosas que... Lo mismo con la PC, viste que... están en la computadora las cosas.
Genial, esos chistes son épicos, boludo.
Entonces, ¿acá qué pasa? Todo el mundo es mega loco y mega idiota.
Bueno, es que...
No solo la moda. Entonces...
Es que para mí es... Bueno, una de las cosas que siempre mencionamos que pasa con muchas secuelas y es el motivo por el cual cuando uno se entera que va a haber una secuela dice, uff, qué paja. Es que... Muchas veces estas secuelas que medio que... No sé... malinterpretan a la primera o qué sé yo, es como que hacen un refrito o reformulación de la primera y le inyectan el triple de millones de dólares para que todo sea muchísimo más grande. Si en la 1 había 2 o 3 cameos, acá hay 100 cameos. Si en la 1 había algún efecto especial, acá hay 100 efectos especiales.
Sí,
si,
sí.
Si en la 1 había...
Tapan con plata...
Claro, la falta de ideas. La falta absolutamente. De ideas.
Y no, y lo otro es que me dan... O sea, que a veces funciona bien, a veces funciona mal. Y en esta película para mí fue pésimo. Es el tema de a los que les gustaron la primera les tiramos tipo... ¿Se acuerdan de esto?
Sí.
Pero ¿sabes que hubo mucho menos de lo que yo pensé que iba a haber?
No,
para mí los personajes...
A mí la peli descansa absolutamente en
está repleto.
En la primera.
Para o sea, mí hay momentos que repiten citas, boludo. Este es el momento perfecto para decir que recuerden que recomendamos ver la película antes porque la vamos a spoilear. Cuando muere Mugatu, es como que dice su frase que se transformó en un meme, Hansel so hot right now, tipo, como sí. Diciendo, lo dije, ¿viste? Como, o sea, no es gracioso,
no
tiene sentido que lo diga en ese momento.
No, todo el último, igual todos los últimos 20 minutos del clímax es
para
realmente
mí,
malo. Pero...
A mí que creo que soy el que más le gustó la película, igual el clímax final, toda la ceremonia, todo lo que pasa, es lejos lo peor de la película. Lejos.
Desastre.
Pero, o sea, para mí, resumen de lo que me pareció la peli, yo... Mientras la veía, me cagué de risa toda la película. O sea, yo admito que la pasé muy bien en la sala de cine. Y por más que sé que es una película mala, yo la pasé muy bien. Muy bien.
Yo tuve como más o menos parecido, como sentimientos encontrados. Porque claro. Me reía bastante en la sala de cine. Pero después salí y dije,
Y que yo mientras la veía decía, tipo, que okay, esto no es bueno. Este guión es una mierda. Pero me la estoy pasando re bien.
Bueno, yo salí pensando en algo. A mí... O sea, les quería preguntar a ustedes cómo había sido esa experiencia. Yo la vi con un amigo en el cine. Yo no me reí mucho, sinceramente. O sea, me pareció como... qué sé yo, debo haber más sonreído que otra cosa. Y no sé, a mí me pareció muy mala la película. Pero a veces el hecho de disfrutar una comedia también depende de, quizás del público que te toque, con el que sí, te toca verla. Y yo sentí que era medio unánime en la sala que no nos estaba gustando. Tiene un momento, o sea, tiene como el último tercio para mí cae en picada, como que estás diciendo, Dios, que termine, ya bostezaba yo.
Y pero más o menos desde que aparece, y es bastante, me duele decir esto, pero desde que aparece Will Ferrell, que la peli empieza a caer. Y Will Ferrell yo lo amo, pero
sí, no sé,
a partir de ahí...
A ver, Will Ferrell sigue siendo gracioso, en la película es gracioso,
bien. Pero
el personaje, introducirlo 20 minutos, el villano, introducirlo 20 minutos antes de que termine la película.
Pero aparte lo meten porque...
Cuando lo estás esperando que decís, bueno, vi el tráiler,
sí.
O por lo menos decís... ¿No viste el tráiler? Decís, bueno, ¿dónde está el villano? ¿Cuál es
el...?
Bueno, no, supuestamente que Catherine Hale, la villana, bueno, que al final...
Horrible personaje el de...
¿Kristen Wiig?
Horrible.
A mí me pareció divertido como hablaba.
Divertido, sí. Estaba el pedo.
Pareció el peor chiste de la película.
¿Estaba el pedo? Sí.
A mí,
es el no chiste, es como...
A lo que decís vos, nosotros en la sala de cine...
Está lleno de eso para mí, como chiste que digo. El chiste de la orgía, boludo.
Sí, bueno. Kiefer Sutherland es muy gracioso.
Para mí,
ahora, lo hace dos veces, tres veces, ya está. La primera está...
Para mí, la idea de la orgía es mala. Ahora, dentro de ese, una vez que pasaste la idea, adentro hay un par de chistes buenos.
A mí no, cuando levantan todos el coso y Kiefer Sutherland también, es como, no sé, me parece un chiste escrito por un nene de 4 años.
Tipo. El primer chiste está bien, todo lo que está primero está bien. Después la repetición es un juego muy difícil de hacer, porque hay veces que la repetición es divertida, en este caso no. Y todos, bueno, a mí lo que me pasó con esta película es que de cada 3 chistes, uno me gustaba.
Ahora, bueno, puede ser,
es una metralleta de chistes, tipo, chistes por segundo, claro. A ver, de una metralleta de chistes siempre va a caer uno. A mí personalmente, que de cada 3, uno pegaba y ya estaba bien.
No, ni en pedo, boludo. Ese número es algo, es una razón para decir que no está bueno, boludo. Ese promedio.
Pero, al tener tantos chistes dentro de la misma película, el ratio no está tan mal. A ver, para mí esta película es un sólido 6.
Yo diría un 7.
A prueba.
7 no puede ser.
A prueba. Ahora,
yo la pasé muy bien, o sea, me reí durante 1 hora y media y es una comedia. Fue misión cumplida.
Claro, claro.
No, el tema es ese, es por ejemplo, es una película floja, pero en particularmente en mi contexto, logró su cometido, que es hacerme reír. De la hora 40 que dura, ponerle que me reí 1 hora, está bien, entonces. Digo, el cometido lo logró, sea barato o no, el recurso por el cual me hacen reír, por ejemplo, que es un chiste que me gustó, es el de buscarlo por Facebook y él dice she Facebook and I. Después se le cayó literalmente un libro en la cara y se murió.
Ese no lo entendí directamente.
No, es muy bueno, boludo.
O sea, después creo que lo repito, hace referencia de nuevo y digo, claro, porque se le cayó
un libro en la cara y se murió.
Bueno, es que vos capaz posiblemente no compraste el tono de entrada, y cuando en una comedia no compraste el tono de entrada es como que ya fue.
Y eso es una cagada porque... Bueno, en nuestro caso, en el cine, al cine nuestro le gustó, digamos, estaba riendo todo el tiempo. Y no era peor que estar en una sala de cine donde no te está gustando la comedia y tener 500 tipos al lado riéndose.
Sí.
Y, por ejemplo, en este caso no me pasó, pero sí en otra película, que está el tipo que se ríe y repite el chiste que acaba de pasar en la cosa. Por ejemplo, no sé, se muere Zuland, bueno, se muere Mugatu. Y dice, ¡Se murió Mugatu! Ya lo vi, lo acabo de ver. Tranquilo, señor.
Bueno, yo tenía uno, o sea, en mi sala no hubo tantas risas, evidentemente, como en la de ustedes, pero había uno que aplaudía cada vez que pasaba algo que...
No, yo fue muy gracioso porque tenía a mi derecha un amigo que se cagaba de risa y a mi izquierda una señora que no se rió en toda la película. Y yo estaba en el medio, yo como que me causaba gracia en muchas cosas y otras que, hermano, esto no está tan bueno. Pero bueno, para mí la peli, o sea, está claro que... El guión es una excusa para meter chistes. O sea, deben haber tenido un listado de 100 chistes que querían hacer. Y hicieron como esta historia bastante pedorra. Para mí lo peor es la historia.
El guión para mí es un desastre.
O sea, para mí lo que tiene la peli es lo siguiente. Es una peli que te plantea un verosímil en el que vale todo. Si lo compras, como yo lo compré, es como que le perdonás un montón de cosas que no tienen absolutamente ningún sentido en pos de la comedia. Entonces,
o sea, a mí me parece que va más allá de que no tenga sentido. Es como un guión...
Es que no tienen... Es como eso, tipo, Kiefer Sutherland no está embarazado. No, es imposible, no puede estar embarazado. Nah, es gracioso. Y sí, es gracioso.
No, es que obvio. Digo, quiero decir, yo sé que en estas películas el chiste quizás no tiene que ser tipo... No es porque sea irreal, o sea, no es porque un hombre no se pueda embarazar, ni tampoco es...
Pero, perdón, interrumpiendo, sorry, dentro del contexto de que son todos idiotas y son parte de la moda, no es tan aleatorio los chistes que hacen. Son todos sobre... Esta persona es un idiota. No te salen con cosas de ningún lado. Digo, la comedia va todo sobre la misma vena de idiotez en general. No te salen con algo que no tiene nada que ver dentro del contexto de la película, para mí.
Claro, por eso, para mí crea muy bien un mundo... O sea, para mí continúa bien el mundo de la 1... pero lo lleva a tal extremo de estupidez que la termina cagando. Mm. Y en ese extremo tenés, como dice Ale, quizás cada 3 chistes, uno es bueno, uno es flojo, uno es malo. Para mí no es que los otros dos son malos. Pero, para mí, cada tanto, cada 15 minutos, tenía un gran chiste que a mí me hacía doler la panza de la risa. Qué sé yo, cuando vuelca con el auto me cagué de risa.
¿Posta?
Sí, me pareció genial.
A mí no.
O sea, cada 2x3 para mí tenía un momento grande. O sea, como que la peli está minada de momentitos a la altura de la 1... Pero en general, para mí el problema es que la llevan a un extremo de full retardez, que es como...
A mí no me...
Te pifiaste en eso, en, ¿viste? En esto, esto que decimos de las secuelas, que el...
Sí, tienen que ser más grandes, tienen que...
Sí, que es como en This is Spinal Tap, que claro. Tipo, Mine goes to Eleven. Tipo, no hacía falta que subas a Eleven, no hacía falta.
Sí, no, a mí lo que me pasa es que, bueno, me parece que tapan, como habíamos dicho antes, tapan la falta de ideas, talento y chistes con plata. Porque a mí me parece que, o sea, qué sé yo, está bien, son chistes, pero yo qué sé, para eso me vi un video de chistes en YouTube. La película no tiene razón de ser, no me dice
eso
nada.
Eso es lo que más me molesta a la película, que la historia principal es la nada.
Sí, sí, pero parece como... A mí, o sea, como los chistes también me parecieron malos. Parece como que ¿cuál era la joda? O sea, sabía dicho que Ben Stiller estaba intentando hacer la secuela de Zoolander 2 desde hace muchos años. Entonces,
muchos años.
Debe tener una reidea, tipo, no, pero, una nueva manera de ver la moda. Y parece que no, que es como, bueno, vamos
para
a una
mí,
película, juntémonos entre amigos.
Para mí fue una película que fue mutando con los años, como no la podía levantar del suelo. Entonces para mí cambió mil veces. Porque una cosa es hacerla 15 años después, que son dos viejos, entre comillas.
Claro.
Y otra, tal vez si la hacen en 2-3 años... Era sobre cualquier otra cosa.
Sí, claro, este guión no podría haber hecho.
A ver, no
años,
es.
Tiene sentido.
No es un justificativo para el nivel tan choto como es esta película. Pero. Algo que es rescatable de la 1, que igualmente tenía una trama mega bizarra, que era matar al
sí, bueno,
chino este.
Pero hablaba,
bizarra, por lo menos había una rivalidad entre dos tipos. Había una historia de amor. Había. Qué sé yo. Un comentario, pongámosle, sobre la gente...
Sobre el trabajo esclavo.
Sobre el trabajo esclavo y sobre lo idiota que es la gente que trabaja para...
Por eso,
para,
boludo,
para
algo
acá, no hay, acá no hay nada, digamos. La trama es realmente muy mala. Y
es
sí, está plagada de chistes.
Es que sí, totalmente. La 1 tenía cosas para decir, estoy completamente de acuerdo. Y esta segunda, se nota que es una excusa porque...
Para hacer plata, boludo.
No sé.
Pero 100% para mí.
No, para mí es... o sea, sí, seguro, obviamente. O sea, ese es el motivo por el cual los productores lo hicieron. Pero...
No, bueno, pero Ben Stiller mismo es el...
No sé, para mí es más una cosa como nostálgica de ellos. Como que ellos querían volver a jugar a ese personaje.
Bueno,
y juntar un montón de amigos y divertirse. No supieron hacer una buena peli alrededor de eso. O sea, tenés a la gente que quería hacer plata con eso y a la gente, para mí, que quería juntarse a divertirse con eso.
A mí me dice mucho de esto de tipo, este... O sea, cuando una película, una de esas secuelas que nadie quería, o sea, nadie especialmente pensaba que iban a venir, es tan chota, en mi opinión, me hace pensar un poco en esto de qué sé yo, Zoolander para mí es la película menos buena o quizás más mala de Ben Stiller, que tampoco es un gran director, pero tiene Generación X, que era interesante, hablaba sobre...
Ahí.
Sí, no,
a mí personalmente no es la que más me gusta de él.
No estoy diciendo que sea la que más me gusta, pero tenía algo para decir. Hablaba de la nueva generación de los 90.
Seguro,
qué sé yo.
A ver, no, una comedia tampoco necesita algo para decir. Por ejemplo, ¿dónde está el piloto? O qué sé yo.
Bueno, no
suele. Desnuda, no son ese tipo de películas que son rápidas y son chiste atrás, chiste atrás, claro. Chiste y la trama.
Bueno, esa clase de comedia no suele ser mi tipo de comedia favorita. Okay. Después hizo El Insoportable, que es una película que no sabes si reírte, de Cable Guy.
Ah, no la vi.
Muy
es, con Jim Carrey,
es muy
¿no?
buena.
Muy buena película.
Y también es dirigida por Ben Stiller, que es rarísimo. Agarra a Jim Carrey, que era como la mayor estrella de la comedia, y lo hace un tipo que no sabe si reírte, odiarlo, es incomodísima. Después Zoolander. Después Tropic Thunder, que es su mejor comedia.
Sí, bueno, Tropic Thunder me parece que pasa lo mismo con Zoolander 2, que la última, el clímax
sí,
es
demasiado
malo,
delirante.
Es muy
sí,
malo.
Sí.
Pero toda la primera parte de
tiene mucho más ideas, habla de Hollywood, qué sé yo. Después está la increíble vida de Walter Mitty, no me acuerdo
sí,
cómo
que
se
hablamos
llama.
En este podcast, pueden escuchar.
Sí, pueden escucharnos. Que está bien, intentó hacer algo, le quedó grande, pero está bien. Y después Zoolander 2 es como la más gratuita y
pero
que
para
no
mí,
tiene nada para decir más que chistes chozos.
Es una peli que quiere contar hace un montón de tiempo. Y por lo general, ¿viste esas películas que es un director que quiere sacarla del infierno en el que está el guión, en la producción? Y por general esas películas terminan siendo malas. Por el hecho de que es como el... Todos los proyectos de pasión de muchos directores que están ahí quemándose hace un montón de años
sí,
terminan
bueno,
siendo malos
pero muchas veces
porque van mutando con los años. Tal vez... De nuevo, no es justificativo, pero tal vez si lo hacían 3 años, 4 años, era otra película. Tal vez era igual de mala, pero
sí,
iba a ser
para
otra
mí...
película.
Sí, lo loco de lo que decís vos es que muchas veces los proyectos de pasión de muchos directores son como una cosa, ¿viste? Quería contar la historia de este tipo que nadie lo conoce. Esto es la secuela de Zoolander, boludo.
Es que para mí el chabón, insisto, quería juntarse con sus amigos a divertirse. No quería... contar nada, o sea, ese es el problema. No tenía nada para contar, pero tenía ganas de volver a jugar a este personaje, juntarse con
sí,
amigos,
mostrarle a los...
llamar a un montón de famosos, ahora que es Ben Stiller, tiene más plata, etcétera, hacer algo más grande, lamentablemente no tenía una buena historia para contar. Se dejó llevar por la estupidez de la 1, medio que para mí malinterpretó la 1 y se fue por lo boludo en lugar de por lo que tenía para decir. Y ese es el problema de la peli.
Bueno, yo para cerrar la idea que estaba diciendo antes, es como que me parece que se deja llevar por los, entre comillas, fans, los que le gustaron la 1, como darle, viste, muy tribunera quizás, por este tema que pasa mucho, como tratan la nostalgia estas secuelas, que directamente repiten chistes del anterior y qué sé yo.
Y ese es un gran error, porque en realidad la persona no quiere ver de nuevo lo mismo.
No, nadie quiere ver,
nadie quiere ver de nuevo lo mismo.
Y eso le pasa a todas estas películas. Y no, a lo que voy es a que si, para, en mi opinión, es la quizás menos buena de su filmografía, que tampoco es una locura, como dije antes. Pero como es la que más pegó con en la cultura popular, es la que tiene su secuela. Y ya partiendo de esa base, es como, qué sé yo. A mí me hubiera interesado, o sea, a nivel creativo, me hubiera interesado ver qué pasó con El Insoportable, con The Cable Guy, ¿entendés? Claro. O ver cómo siguió este actor de Tropic Thunder. En Zoolander no había mucho más para contar. Quizás.
Nada, parece que todas sus pelis es la única que amerita secuela. A ver, la única que permite secuela, que lo merite, no.
No, sí, sí. No, claro. No, ninguna de estas. O sea, sí, qué sé yo. Es muy raro que una película pida una secuela, ¿entendés?
Pero Zoolander me parece que es una que le querés hacer una secuela. Es como, bueno, encaja. Ponele, sí.
No estoy de acuerdo.
Y es que más la tenés un villano, tenés un chabón que salvó el mundo. Bueno, el mundo, de cierta manera. Están todos los condimentos para permitir una secuela. De Cable Guy no podés hacer una secuela.
Ay, qué estupidez cuando... O sea, que era gracioso en la primera cuando para la estrellita anilla con la forma de la
sí,
M.
Sí.
Y cuando empiezan a competir, que entre cuatro tienen que levantar ese misil. Uy, Dios.
No. A mí me sacó de una que otra risa, pero es malísimo.
Malísimo.
Todo al final es lo peor de la peli.
Igual para mí esta peli lo que tiene... Parecía a Zoolander 1. Mucha gente debe haber pensado que Zoolander 1 es una cagada, seguramente.
Pero no hubiese visto la Zoolander 2, entonces.
No, pues, sí, obviamente. Pero digo, estas películas así, O Tonto y Retonto, Irene y Yo, Mi Otro Yo, ese tipo de pelis es o compras el tono o no compras el tono. Si lo compras, te vas a reír. Si no lo compras, no. Y después puede ser una buena o mala película. Pero estas pelis con esta comedia tan estúpida es eso. Tipo, yo personalmente compré el tono y me cagué de risa toda la peli. Sabiendo que no era una buena película. Sabía que lo estaba viendo era una estupidez. Uh-huh. Pero no puede, no, la risa es involuntaria. Si te causa gracia, te causa gracia.
Sí, fin. Sí, obvio.
Bueno, eso lo que a mí me parece que está bueno. Por ejemplo, por más que... ponle que odias lo que está viendo en la pantalla y te hace reír, te hace como querés llorar por dentro. Porque decís, ¿qué? Me están manipulando.
Claro. Somos tan manipulables.
Es no. Involuntaria la risa. Y a mí me pasa lo mismo. Estoy como muy parecido a lo de...
Bueno, otra cosa que yo pienso, que yo salí pensando de esta película, es justamente... Viene en la línea de lo que dicen ustedes, que es que la comedia se suele decir que es una... Uno de los géneros más menospreciados porque es muy difícil hacer reír, ¿no?
Sí.
Y yo salí pensando en el otro extremo. Yo me reí también en esta película, pero me parece malísima. Uh-huh. Y decís, el otro extremo, también una vez que lográs hacer reír a la persona, es como es lo único que o sea, si era una comedia estúpida y claro, lograste reír a la gente, era lo único que... Listo, ya está, entonces...
Ese es el tema, es que... ¿Qué querés sacar vos de esa película? O sea, ¿qué querés sacar vos para... que en tu contexto apruebe como película.
Bueno,
si es reírte ejemplo, toda la película.
Es que pasa con otros géneros.
O estar consciente, digamos, no, de eso, de que te puedes reír, pero que es floja.
Claro. Pero pasa con otros géneros. Un drama, entonces, si es una mierda, pero te pone medio triste, entonces es un éxito. Si una acción es malísima, pedorrísima, tipo Transformers, pero en un par de momentos dijiste, wow, qué increíble la explosión esta, es buena, qué sé yo.
Pero, por ejemplo, sin irnos de la comedia, es lo que pasa con un comediante que hace stand-up. Puedes tener dos comediantes, que los dos te hacen reír, pero quizás uno, no sé, por ejemplo, Louis C.K., te hace reír y te hace pensar a la vez. Te hace chistes sobre cosas de tu vida que te dejan medio pensando y te reís de vos mismo y te sentís sucio porque te está hablando de tu propia vida, que son los tipos de comediantes que prefiero. Pero de vez en cuando un comediante que simplemente hace chistes y te reís igual, también está bien, hacerte reír es un gran mérito. Yo prefiero obviamente el comediante que te hace reír y pensar.
Obvio.
Pero el comediante generalmente... busca hacerte reír.
Sí, pero quizás en ese nivel, el comediante que te deja pensando y te enseña algo sobre la condición humana y sobre vos mismo, es cuando estás hablando de un comediante sublime, ¿viste? Más.
Sí, sí.
Pero el stand-up, si simplemente es contar chistes y hacerte reír, mucho más superficialmente, está bien. Una película cuando lo único que tuvo, tipo, es varios chistes que te hicieron reír, pero es un desastre, no te dice nada, la película no tiene sentido, los actores están desaprovechados, todas cosas que pienso de Zoolander... No, bueno, no alcanzó, claro. Para mí no alcanzó.
Pero sí, está ahí, es depende de qué es lo que vos quieras sacar, porque posta que todo lo, esto aplica también a donde está el piloto, de nuevo.
Sí, bueno, las
películas que son comedias.
Las pistolas desnudas a mí de chico me divertían.
A mí me parecen excelentes. Pero si no sé si la película del carajo. Y en ninguna es como que la trama es lo de menos en este caso. Bueno, qué sé yo. No sé, antes de hablar tan suavemente sobre todo este piloto, debería reverla antes de decir que la trama no tiene sentido.
Sí,
pero,
sí, porque son películas que aparte que vimos de chicos.
Claro, en el caso de esas películas son autoconscientes igual. Igual que Zoolander. Zoolander creo que es autoconsciente de que es una mierda de película.
Es que sí, estoy completamente de acuerdo.
No sé. ¿No?
Todo el tiempo están, para mí, riéndose de sí mismos. Eso no lo hace mejor.
No una mierda, a mí por lo que están haciendo es...
Es que es consciente de que todo lo que está pasando es una recontra ridiculez y que nada tiene sentido y que
sí,
es súper estúpida.
Sí, pero hay momentos que los actores, ponele Owen Wilson, que es el muy buen actor, cuando tiene un buen guión y un buen director y todo está un poco mejor. Hay veces que dice chistes que decís... Este tipo sabe que nadie se va a reír. Por lo menos yo, que está bien, evidentemente me reí menos que ustedes dos y el resto de su sala. Pero, ¿viste cuando decís, este chabón no está sabiendo venderlo por lo malo que es? Y pasa en todo tipo de películas.
Sí.
Todo lo de Sting, ¿viste? Que está retirado de los pelos, también decís, ya saben que es una idea re pelotuda. Y, tipo,
sí, igualmente yo no creo que nos haya divertido el chabón. Así que no creo que tenga una mala experiencia.
Para mí lo único que hace que la peli sobreviva... Es que se nota que están divirtiendo.
A mí me parece que por momentos parecía que no. Parecía como que llegamos a este punto, ya no se puede escribir algo mejor y me dejó esa sensación. Que, bueno, igual hay que hacerla, ya está. Hay que decir esto porque es lo mejor que tenemos para decir.
Yo noté que eran conscientes de que la peli era mala, pero insisto, que se juntaron para divertirse. Después si lo que salía era bueno o no, y bueno, qué sé yo, es otra cosa. Pero para mí estaban ahí para divertirse y para recordar tipo a sus personajes que hicieron con tanto cariño hace años.
Bueno, a mí lo que más me gustó fue Penélope Cruz. Qué hermosa
mujer. Qué hermosa mujer.
Increíble.
Pero súper desaprovechada, como dijiste vos.
Sí, sí, bueno, está todo súper desaprovechado para mí. Will Ferrell, cuando aparece, tira un par de chistes. A mí me encanta Will Ferrell.
Sí, sí,
y después dice un montón de cosas. De nuevo, es como que el diálogo no lo acompañó.
Sí,
todo lo que pasa con él es una estupidez.
Y Penélope se nota que ya está. Va, dejen de usarla porque habla en español. Y es sexy. Porque nadie dice Zoolander. Nadie lo pronuncia así. Pero, de nuevo, demuestra que es una gran actriz porque con pocas cosas hizo algo. Aunque sea.
A duras penas, pero sí. Es linda.
Es linda.
Claro, pero el personaje de ella, yo lo que digo de que está desaprovechado es que hay muchos personajes en la película con ideas, buenas o malas, hay ideas por todos lados. Y Penélope Cruz es un personaje bastante vacío, es medio la nada.
No pasa nada. Debería haber ocupado el espacio que ocupaba la novia, el objeto romántico de
la
primera.
Sí, pero el personaje de ella en la 1 la rompía.
Sí,
era
sí,
muy divertido.
Era interesante, sí, sí. Y bueno, y tenía esto, que era la straight guy, la persona normal en el mundo de locos.
Y esta no sigue siendo una idiota en un mundo de idiotas.
Es una idiota. Ah, bueno, sí, porque era también una modelo. Pero tampoco te hace muchas idioteces, qué sé yo. Es como que queda
pero
por
no pincha ni corta, no le dice nunca que lo que está haciendo
es
una idiotez.
No, por eso digo. Y bueno, la otra cosa que me interesó mucho, que lamentablemente es algo que hablábamos creo que la semana pasada o la anterior de Creed, que era esto de hablar, bueno, de la actualidad, de las redes sociales y todo eso. Y me parece que como Ben Stiller debe haber quedado fuera, no supo opinar sobre esto.
Sí, no tenía por qué igual.
No, obvio, pero a mí lo que más me divirtió, por ejemplo, es el tipo este hipster que era el nuevo capo de la moda que usaba remeras irónicas y qué sé yo, y después Mugato viene y lo mata como diciendo no. Nosotros lo que nos causa gracia es la moda de los 90, ¿viste?
Claro, sí,
y
sí.
No lo deberían haber matado. De hecho, si hubiese sido...
Pero qué pasa es que ni siquiera era una moda
villano,
nueva
o algo.
Es como que la moda del 2015 es un refrito de la de los 90. Entonces, ¿para qué?
Puede ser.
Matalo, boludo.
Sí, 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 puede ser. O sea, puede ser que por eso lo hayan matado. Pero me parece que hubiera estado bueno más el humor por ese lado. Es lo que más me causó gracia porque es lo nuevo que tiene, que se puede decir. Cuando llegan tipo todos vestidos como a los 90, ¿viste?
Sí.
A los desfiles de moda de los 90 están todos más cancheros, con piercings, tatuajes y remeras grandes y qué sé yo, y todos lo miran y no paran de aparecer los planos de reacción de gente rara, viste, hipster mirándolos. Me parece como que ahí iba por algo, por un lugar, como cuando el bizarro es el enanito
malísimo.
Ah, el bizarro,
que era community manager, qué sé yo.
Malísimo el chiste, sí. Era Fred Armisen, era otro cameo, pero al pedo.
Hay
al
un
pedo
exceso, totalmente. Es que hay un exceso de todo en la película. Hay exceso de cameos, exceso de chistes, exceso de estupidez, exceso de plata, de explosiones, de montaje a los James Bond. Hay como un exceso de todo. Eso es lo peor de la película para mí. ¿Y qué, y qué, que qué no
pasó con el de las rastas que usaba una peluca, boludo? ¿Por qué apareció? Y después no aparece nunca más. Está es lleno que, de cosas así esa película.
Es que todo el plan de
matar.
De Mugatu es rarísimo. O sea,
no tiene
por
sentido.
Eso,
no,
el
no.
guión es malo.
El bueno, pero es que viste cuando el plan es... En las películas de acción a veces el plan del villano es para bueno, sí, para que en un momento pueda haber una secuencia de acción, una persecución en una autopista. Sí, ¿viste? Sí. Es la única razón. Pero la secuencia de autopista estaba dentro de todo bien. Esta es como que es toda una excusa para hacer unos chistes tipo lo de Adán, Eva y Steve, lo de Aqua Vitae, lo de...
Sí, miren muy cómo... bueno el de Aqua Vitae. Muy buena publicidad.
No, para nada.
Muy buena.
O sea... Fue full retard. Y un poquito menos.
Ese chiste no es full retard.
Un poquito menos y a mí me hubiera gustado. Pero bueno, quiero decir, si es toda una excusa para decir estos chistes que se les ocurrieron y son chotos, no sé, bueno, igual estamos repitiendo porque claramente estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo.
Estoy de acuerdo.
Yo no. Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Lo único que faltaba en esa orgía era un rock.